con toda la adrenalina. Corre tranqui.
101.5.
La radio en la primavera 2022.
Radio Federal.
¿Cómo más te guste?
Y son las 33 minutos. Y esta es una de las canciones oficiales precisamente de Qatar 2022. Y con este ritmo así, recibimos nada más y nada menos que a Jorge Cabrerizo, nuestro relator y comentarista y analista deportivo precisamente. Jorge, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, audiencia, buen día, Jorge, ¿cómo estamos?
Bien, estamos bien.
Con este martes, espectacular.
Sí, exactamente, vos lo dijiste.
Pero es lo más lindo que puede pasar.
Sí, ¿no?
Bueno, ¿te levantaste a las 6 hoy para ver el partido? ¿Te levantaste a las 6 para ver el partido?
No, a las 6 yo estaba acá trabajando para poder ver el partido, porque haciendo el pre...
Bueno.
Claro, lógico, estoy trabajando yo a las 7 de la mañana, estoy trabajando acá en la radio ya.
En España se dice órdago.
No, ¿qué querés que te diga? Bueno, si vos no me crees, el problema tuyo. ¿Vos estabas levantante, te levantaste?
Sí, por supuesto.
Y bueno, ¿y entonces?
Sí. Pero yo no a trabajar, yo me levanté en mi casa, preparé el mate, tranquilo.
Yo también preparé el mate cuando llegué acá a las 6 de la mañana, me puse a hacer todas las ediciones que tenía que hacer, subir alguna noticia que tenía, en fin.
Bien.
Un montón de cosas, ¿no? Y después vi el partido intranquilamente.
¿Por qué intranquilamente? ¿Por qué?
Porque no me gustó que no supiera aprovechar Argentina.
Bueno, vamos a empezar, para entrar en tema si querés.
Dale, sí, sí.
Vamos a recordar un poco lo que dijimos cuando arrancamos el sábado, cuando estuve charlando un rato acá en el programa de Chino Castro. Lo primero que dije, que me quedo con la frase de Jorge Valdano. La Argentina está en condiciones de ser campeón, le puede ganar a cualquiera, pero también puede perder con cualquiera.
Sí, por supuesto.
Lo dijo claramente. Porque ya nadie es ajeno a cómo se juegan, todo el mundo ve a todo el mundo, se ven todas las ligas del mundo, y cada uno toma sus precauciones. A ver, hay un técnico francés, no nos olvidemos que Francia es el actual campeón del mundo, no le vamos a decir que porque tiene un técnico francés y es campeón del mundo.
No.
Pero quiero decir que puede transmitir cosas que están en la actualidad del fútbol.
Sí, sí.
Eso por un lado. Ahora bien, ¿qué mereció ganar a Argentina? Sí, puede ser por la cantidad de situaciones, tuvo el 70% aproximadamente de posesión de la pelota, pero como bien se dice, los goles son amores y los goles los hizo Arabia. Ahora bien, vamos donde puede haber estado lo que yo considero que fue la falencia. No podemos quedar con el primer tiempo, donde tuvo situaciones clarísimas de gol, que por estas definiciones, que está excelente, si el VAR está para eso, perfecto, así como si nos vamos a quejar de que el VAR nos anuló 3 goles, también podemos decir, bueno, el VAR nos favoreció con un penal que no lo vio nadie, ni siquiera los jugadores argentinos que pidieron penal, viste que acá
lo pedían.
Bueno, perfecto,
o sea, lo pedía.
Las teníamos a favor. No, el único que algo insinuó algo fue Paredes cuando se cae, nada más. Después nadie pidió penal, eso es claro. Después sí, cuando paran ahí todo el mundo va. Al margen de esto, donde Argentina realmente, salvo por esa situación de un cordón del zapato, el hombro, la hombrera de la camiseta, era offside, Argentina creó situaciones de gol. Pero, bueno, no las pudo concretar. Y por contrapartida, y en eso, por eso es apasionante el fútbol, cuando mucha gente dice, ¿qué le ven al fútbol? Eso, en 2 minutos, en 3 minutos, arrancó el segundo tiempo, se pusieron 2 arriba, el segundo, un golazo.
Sí.
Un golazo.
Tremendo, tremendo
sabotazo. Donde no pudo, en ninguno de los dos tuvo participación el arquero argentino.
No.
Pero, ¿por qué llega al gol las 2 veces a la vez? Por algo que falló en este equipo que normalmente no fallaba jamás, que era la función defensiva. Vos recordarás que la semana pasada Scaloni estaba, y no porque acá estamos al milímetro con las lesiones, de hecho, bueno, descartó a 2 jugadores y entraron otros 2. Pero siempre estuvo en el comentario lo del Cuti Romero.
Sí.
No, Cuti, ¿por qué? Porque Baluarte, que ha tenido una extraordinaria actuación en esta aparición que tuvo a partir de la llegada de Scaloni, pero se decía que físicamente no estaba bien. Lamentablemente para él, porque es un gran jugador, tuvo responsabilidad en los dos goles. En los dos goles falla el Cuti Romero, sí. En la contención no puede un jugador con la calidad técnica que tiene Romero, con la experiencia que tiene Romero, dejarse ganar la posición físicamente por el delantero de Arabia. Pero bueno, es decir que, bueno, de hecho después lo cambia. Quizás sea porque la no creo que va a cambiar un jugador, ningún técnico te cambia un jugador para responsabilizarlo de dos goles.
No, no.
Simplemente de que eso da la pauta de que quizás físicamente no estaba al 100%.
Exacto.
Y ahí Scaloni se contradice, porque yo entiendo que si lo evaluaron es porque los médicos le habían dicho no está 100, pero estará un 90. Bueno, para un jugador de esa calidad puede jugar. Ahora hay que ver si estaba 90, capaz que estaba un 70, eso no lo sabremos, no se va a saber. Ahora, después, no vamos a cargar las tintas sobre el jugador, sobre el Cuti Romero, pero sí Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tuvo todo el segundo tiempo. Todo el segundo tiempo lo tuvo. Si el gol fueron a los 3 y a los 5, o a los 7, u 8 minutos.
A los 6 minutos ya estaba 2-1.
Perfecto. Tuvo todo el segundo tiempo para poder alcanzar la igualdad y poder dar la vuelta. Y no encontró. No lo encontró. Entró enseguida. Me parece, a mi criterio personal, creo que de movida hace 3 cambios después del 2-1. Pero me parece que fue muy rápido. Vos tenés que tratar de asimilar, salvo, repito, ver qué pasaba con Romero, si es que estaba lesionado, bueno, de hecho se lo puede cambiar, por eso entró Lisandro Martínez, si es que realmente no estaba bien. Pero después ya, me parece que se apuró un poquito, no estoy de acuerdo en haber sacado Tagliafico, estaba haciendo un muy buen partido Tagliafico, y faltaba mucho, entró Enzo Fernández, entró Julián Álvarez, me parece que se apuró un poquito, entró en la desesperación. Porque no es que faltaban 10 minutos para terminar el partido y te hacen el segundo gol. Tuvieron todo el segundo tiempo. Pero bueno, tendrá que hacerse cargo de estos errores, deberá hacerse cargo de lo que pasó, de tener en cuenta las posiciones dentro del campo para evitar que te anulen goles. Porque yo creo que, a ver, un jugador no es consciente si tiene el hombro. Mira de reojo, fue la historia del fútbol, y si ve que está en línea el defensor, sigue hacia adelante. Ahora, va a tener que corregir otras cosas, no de eso, porque eso es muy, muy... el chino hablaba de que uno ve fútbol. El otro día estuve mirando, no te digo todo, pero gran parte del último partido que definió el ascenso a la primera división entre Estudiantes de Buenos Aires e Instituto.
Sí, la parte final, sí.
Bien. Habían empatado 0-0 partido de ida acá en Capital, y el Instituto jugó de local por haber tenido mejor ubicación. Perdía 1-0. Estudiantes tenía la obligación de ganar porque el empate lo clasificaba a el Instituto de Córdoba. Sí. Ganaba 1-0 Estudiantes, muy bien, jugando con, muy ordenado, y llega el empate cuando antes de terminar el primer tiempo, pero uno pues hay increíble, estaba por lo menos un metro adelantado el jugador de Instituto de Córdoba. Pero no hay VAR en el ascenso, no hay VAR, en línea no lo cobró, y por lo tanto Espósito, que era el árbitro,
lo fuiste.
A Estudiantes de Buenos Aires lo cocinaron lisa y llanamente. A lo mejor hubiese empatado después, o el partido terminó 1-1. De hecho, después le echaron 2 jugadores a Estudiantes de Buenos Aires, terminó con 9, sí. Y sin embargo el Instituto no lo pudo ganar al partido. Ganó por la diferencia, por ser mejor ubicación en la tabla, y por haber empatado, te repito, 0-0 en partido de ida y 1-1 en Córdoba, pero con un gol del equipo local, pero espantosamente no pasa ahí. No es como esto de acá, de lo que vimos hoy.
Sí, te entiendo.
Viene a cuento a esto de lo que pasó hoy a la mañana con Argentina y Arabia. Digo que la justicia precisamente lo está para eso. Hay algunos adelantos técnicos, como por ejemplo la pelota tiene un chip que la escucha el árbitro, eso para saber si trampone en la línea de gol o no. Y después, bueno, en la desesperación, la Argentina no encontró el espacio. Y, a ver...
Argentina, para mí, que te diga una cosa muy sencilla. Argentina no aprovechó el jugar a los pelotazos en el primer tiempo. Cuando vos tenés a las tres líneas juntas, pegadas y dejándote un cuarto de cancha libre para correr, y tenés a un Di María, tenés a un... tenés gente... Martínez, tenés gente para correr, pegale el pelotazo, hermano, no podés jugar por abajo, están todos amontonados. Pegale el pelotazo.
Bueno, pero los goles se han anulado en Opsa y salieron...
Fueron el pelotazo.
El pelotazo, claro.
Y bueno, entonces seguís jugando al pelotazo, en una sí, de esas no va a haber onside.
Es decir, a ver, yo no digo que siempre vamos a jugar pelotazo, pero es una de las variantes que podés intentar cuando el partido no sale.
Por eso.
Por arriba, por abajo, el pelotazo, el centro. Pero bueno, ya está. Cocinado, perdimos 2-1 y ahora a correr, dijo Muñoz, aquel recordado relator de Radio Rivadavia, por esta sencilla razón. No voy a hacer una alegoría de lo que pasó en Francia 98 con el equipo de Bielsa, porque van a decir que vamos a tirar malas ondas. Pero también vamos, antes de eso, tenemos la experiencia de el 90, cuando la Argentina venía de ser campeón del mundo, era el campeón del mundo del 86, y recordamos que en el partido de debut perdimos 1-0 con Camerún, con el gol de Omar Vigy, ¿recordás?
Sí, sí.
Se nos vino el mundo abajo. ¿Cómo el campeón del mundo va a perder con Omar Vigy con Camerún? Y bueno, se pierde con Camerún como se perdió con otros equipos, y después la Argentina llegó a la final. Después otra historia, se perdió con Alemania esa final, pero también no nos olvidemos que llegamos a la final gracias a un tal Sergio Goycochea. ¿Cuántos penales contuvo? ¿Cuántos? Aquel triunfo agónico sobre Brasil, después el lo que fue el recordado primer tiempo a favor de Brasil, con tres tiros en los palos, uno en el travesaño.
¿El primero solo a favor?
Bueno, no sé si el primero, o el 80% del partido.
Claro, el 80% del
partido. Diezmado Maradona con su famoso tobillo hinchado, que recuerdo Goico besando el palo, besando los postes, ¿te acordás?
Sí.
Porque lo había salvado de por lo menos 3-4 goles.
Sí.
Bueno, entonces, ahí sí... Brasil tuvo en ese partido la mala fortuna. Hoy Argentina lo tuvo. No sé si mala fortuna, no podemos llamar mala fortuna.
No.
En las posiciones adelantadas. Pero en el segundo tiempo, salvo ese tiro de Tagliafico que el arquero alcanza a sacarlo sobre cuando todavía faltaban 10-15 minutos, tuvo una presión ahí por el área y después se echaron atrás. Y viste que esto es más potable que hubiese llegado al empate quizás por un penal, porque en el amontonamiento de jugadores también, puede aparecer una mano, puede aparecer un empujón, pero a veces sin intención, ¿no? Y no lo pudo concretar. Por eso ahora la Argentina tiene que pensar muy seriamente en dos o tres cosas que son, primero, la falla en la defensa, que era el fuerte del equipo de Scaloni, que bueno, habrá que ver cuál es la situación de Romero, que repito, es un gran jugador, pero bueno, hoy no le salieron las cosas, no sé si por, como lo dije, por la parte física o deportiva, pero no estuvo a la altura de lo que venía demostrando.
Varios no estuvieron a la altura,
Y muy flojo para mí lo de De Paul.
Muy flojo, exactamente, ese era el que iba a nombrar yo.
Con Paredes puedo justificarlo a Scaloni, que buscó una variante, pero me parece que de los volantes, junto con Tagliafico, era de los mejorcitos que tenía ahí la Argentina.
Sí.
Ahora van a decir, y se nos cayó Lo Celso. Bueno, ya está, Lo Celso no está.
No está, punto.
No está, como se cayó Benzema a Francia. Es el goleador.
Benzema solo.
Balón de oro. Bueno, exacto.
Se le cayeron 4-5.
Bueno, ahí está. Entonces, no podemos achacar porque falta Lo Celso. Sí digo que hay que buscar variantes y el equipo, veremos ahora si tiene la templanza necesaria como para ganar los dos partidos. Acá hay que ganar los dos partidos. Así como dije, de Camerún, que se perdió y que después llegamos a la final, recuerdo ahora sí, primero conté la buena, lo de Francia. Argentina se volvió de Francia con 3 puntos, con un empate, con una derrota, un empate y una victoria. Y no alcanzó. Bueno, ahora hay que ganar los dos partidos. Porque si tenemos un empate y una victoria, vamos a sumar 3 puntos. Y tenemos que ganarle, Polonia y ganarle a México.
4 puntos.
Por eso. 4 puntos, tenés razón. 4 puntos. Tenemos que ganar los 6 puntos y no 4, porque con 4 corremos el riesgo de quedar afuera. Mirá, fíjate lo que pasó con Ecuador. Gran actuación de Ecuador, ganó, pero tan solo 2-0 con un rival al que era muy potable. ¿Por qué? Porque la diferencia es gol juega. Países Bajos, ex Holanda, ganó 2-0 a Senegal.
Ganó bastante de casualidad.
Y esos dos...
Bastante de casualidad
no
ganó,
importa, te diría yo. No importa,
muy bien Senegal, muy bien Senegal.
Podría haber ganado Senegal, si por eso lo pones como uno de los candidatos a esa zona. Yo creo que tanto Senegal como Países Bajos se van a hacer un festín con Qatar. Y ahí la puede pasar feo el Ecuador de Alfaro simplemente por la diferencia de gol. Sí, bárbaro, tiene 3 puntos a favor, genial, que es lo que no tiene Argentina. Así que ahí está la gran diferencia. Seamos optimistas, sí, porque hay con qué. Pero les recuerdo, ¿le podemos ganar a México? Sí. ¿Le podemos ganar a Polonia? Sí. Pero podemos perder con cualquiera. No digo que Arabia de hoy es un cualquiera. No lo digo, no lo estoy minimizando.
No, Arabia jugó
al rival.
Arabia
me refiero a que se gana y se pierde. Argentina no es como no hay ningún equipo todavía. Vamos a ver el resto. Porque la goleada de Inglaterra
no se puede contar,
no se puede tomar en cuenta,
directamente no existe.
Así que veremos qué pasa con Francia, veremos qué pasa con Alemania, veremos qué pasa con España, veremos qué pasa con Brasil y con siempre nuestro querido Uruguay, que suele sacar chapa en los mundiales.
Nos encontramos, Jorge.
Nos encontramos.
Jorge Cabrera hizo el análisis del primer partido y un poquitito más, por supuesto, de otras cosas. Primer partido, lo decía, Arabia Saudita 2, Argentina 1.